a Miguel Ángel Capiello, santafesino, vive hace muchos años en Rosario, bueno, ahora no, vive en Santa Fe, es santafesino, está contento, es hincha de Colón. Yo pocas veces lo vi boquear a Capiello, pero cuando se trata de Colón, boquea, ¿no? Así que debe estar contento. Está contento, ¿no?
Claro que estamos contentos, puntero, invicto, prácticamente el campeonato asegurado, sí.
¿Cómo es?
Es fuerte lo que está diciendo.
Sí, cálmese un poco,
ministro. Es la realidad, ustedes también tienen que entender que esta es la realidad y la provincia de Santa Fe va a tener un campeón que va a llevar los colores rojo y negro.
Grabame todo esto, Gaby, porque es importante tener esta palabra. Grabalo. De todos modos, yo lo veo muy pasional con el fútbol. Usted tuitea, hay que contarle a la gente que no tiene Twitter. Usted tuitea, sigue los partidos por Twitter.
Sigo los tuiteo siempre.
Sí, no, usted siempre aconseja vacunarse y todo.
Siempre tratando de dar algún mensaje. Uh-huh. Cuando hay partido, obviamente tengo algunos seguidores y seguidoras que les gusta los comentarios que yo hago. Y muchas veces lo hago desde la cancha de Central a la cual voy porque mi hijo es muy centralista y ellos juegan en un apasionante campeonato de la B.
Lo provoca, cual,
mi hijo tiene 28 años, ¿no?
Claro, no es conveniente que lo provoque. De todos modos,
me gusta ver fútbol y bueno, vamos a ver a Central.
No, a mí lo que me impresiona es cómo usted efectivamente es un apasionado de Colón. Yo pensé que era un simpatizante Colón, pensé que los años de facultad y de posterior ejercicio de la profesión en Rosario lo habían calmado, pero vino a Santa Fe con el o le creció de vuelta cuando...
No, yo en Rosario no he simpatizado por ninguno de los equipos.
Qué raro eso, ¿no?
No, siempre es toda una historia sí, que uno tiene, siempre. Pero bueno, tampoco voy a la cancha de Colón.
No, está claro. Pero en Twitter realidad, provoca, pero, en Twitter provoca todo el tiempo. Bueno, Miguel Capiello viene no vamos a hablar de Colón con él, obviamente, más que esto que acabamos de hablar. Se produjeron, hay muy pocas veces hay situaciones en las que el Estado ofrece condiciones, ya se trata del Estado Nacional, Estado Provincial, incluso algunos dispensarios municipales, y la gente termina cometiendo el error de no utilizar los servicios o la disponibilidad que ofrece el Estado, y se ocasionan muertes. La semana pasada tuvimos la fatal noticia de dos muertes por gripe A, por la vulgarmente denominada gripe A, por la influenza H1N1, y yo lo vengo escuchando y leyendo a usted hace tantos meses diciendo, muchachos, vacúnense, esa es la oportunidad, está la vacuna disponible. Y lamentablemente hay que contar dos víctimas.
Hay que contar dos muertos que tenían factores de riesgo como para vacunarse y que no lo hicieron. Lo cual, ante esta posibilidad que tenemos de tener la vacuna que previene esta enfermedad, no lo hicieron. Y si uno dice que falló, y bueno, algo falló para que esta gente no accediera a la vacuna. Por eso yo insisto mucho en las campañas, ¿no? Ayer leía los datos nacionales uh-huh. de la campaña de vacunación. Y la verdad que Santa Fe está en el 50% en el global. Y en uno de los Twitter yo pongo los que hemos cumplido con más del 75% somos el personal esencial. El personal esencial es el gobernador, los ministros, secretarios, los que tienen gestión. Y termino diciendo, en Santa Fe somos todos gente esencial. Uh-huh. Hay que vacunarse. Pero a pesar de esto, hay algo en este año que la gente de Santa Fe, de la provincia en general, ha decidido no vacunarse contra la gripe, tampoco el personal de salud.
¿Por qué pasó eso?
No lo sé.
¿El personal de salud tampoco?
No, el personal de salud estamos en el 50% también.
Pero vaya factor de riesgo si hay, ¿no? El de trabajar en un efector público.
El primero que tendría que haberse vacunado es el efector, es el personal.
El enfermero, el médico.
Exactamente. Pero tampoco ahí hubo un porcentaje elevado de vacunación. Nada hace que no se pueda llegar a vacunar más. Uh-huh. El domingo, en el Monumento a la Bandera, talamos una carpa con los festejos del Día del Niño y se vacunaron 500 personas con la hepatitis B y con la vacuna de la gripe. Hará 15 días que hicimos esa jornada de convivencia en el barrio Coronel Dorrego, ex chaqueño. Se vacunaron también cerca de 500 personas.
Pero estamos hablando de la necesidad de que el Estado termine generando un hecho para que la gente... Para la gente tiene disponibilidad, cualquier zona, no solamente los que están, los que tienen factor de riesgo, tiene disponibilidad de vacunas en cualquier efector público.
Así es.
Se presenta y dice, me quiero vacunar, y se lo vacuna gratuitamente.
Y no necesita una receta médica, solamente debe concurrir. Pero hay... Yo lo he dicho también muchas veces, por primera vez la Argentina, por una decisión... del Ministro de Salud Nacional y su FESA, tiene una cantidad de vacunas importantes que están a disposición de todos los ciudadanos. Esta del HPV. Bueno, Santa Fe logró llegar al casi el 90% de vacunación de las niñas de 11 años. Pero hay algunas decisiones que hemos escuchado de Mendoza, de algún colegio religioso que no aconsejaban ponerla, también de algunos profesionales que han dicho no ponerla, y es una vacuna que vamos a ver resultados de aquí a 30, 40 años. No, yo no los voy a alcanzar a ver.
¿Cómo nos cuesta la cuestión de tipo, cómo nos cuesta pensar en el futuro, cómo nos cuesta cotidianamente pensar en el mediano plazo? No, es increíble como vivimos, porque yo digo, si esto sucedía, cuando sucedió la gran epidemia y el gran temor, y me acuerdo aquella declaración suya de suspender los viajes a Bariloche, que tanto se le burlaron y que después terminaron haciendo todos, digo, en ese momento, ante el terror, todo el mundo reaccionaba y se vacunaba, cuando no existía vacuna todavía.
Está claro.
Y ahora es como que nos relajamos, ¿no? La verdad es que...
Hay un relajamiento importante, no tuvimos caso en el 2010 ni en el 2011, salvo el caso ese importado que venía de Londres a pasar la fiesta de fin de año en Reconquista, creo que era. Después no tuvimos caso. Entonces, bueno, es como que ya pasó. Tampoco tuvimos muchos casos ahora. Los
no,
chiquitos
de, todos
de la Lacia, estas dos muertes, la gente está mirando ahí. Pero sí, yo insisto mucho en esto, porque prevenir es una de las bases más importantes de que tenemos para ser efectivos en políticas de salud, ¿no?
Sí, sí, sí. Si no aprovechamos nuestra condición de la disponibilidad de la prevención, es increíble, ¿no?
Así es.
Bueno, una buena noticia esta semana, que es, digamos, en general es bueno tener disponibilidad de vacunas. Es lamentable que la gente no se vacune, y es un llamado de atención a los responsables. Los responsables son los ciudadanos.
Los ciudadanos.
Ni más ni menos. Somos,
¿sí?
Pero hubo otra buena noticia, que es esta declaración de Santa Fe como provincia libre de Chagas. Estaba pensando en Esteban Laureano Maradona, estaba pensando en tanta gente que entregó su vida a la investigación, al sacrificio para. De verdad, yo me acuerdo del Santa Fe de los 80, cuando el Chagas mataba un montón de chicos. No teníamos Chagas, ¿cómo es la definición?
Esto es un estudio que se hizo a través del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud, que estuvieron en la provincia, sobre todo en el norte, viendo las condiciones del trabajo que viene haciéndose hace mucho tiempo.
Sí.
Con el programa provincial de Chagas. Y después de muchos estudios, certificó y recertificó la provincia de Santa Fe que no hay transmisión vectorial. O sea que la vinchuca ya no es el animal transmisor de este parásito que era el Trypanosoma cruzi. Hoy lo que nos queda es chicos que no tienen chagas, sino han tenido a través de la transmisión vertical de su madre. Transfusiones de sangre que son absolutamente seguras y que no transmiten esta enfermedad, como hace muchos años pasaba, en lo público y en los privados. Lo único que queda son estos casos de madres portadoras de chaga que pueden transmitir a través
a sus hijos,
del embarazo. Pero va a llegar un momento, si seguimos con esta política de educación, de desinfección, de conocimiento, que vamos a llegar a tener en la provincia el chaga cero, que es algo que nos habíamos propuesto al inicio de la gestión, y que el país también, porque ya hay unas cuantas provincias.
Tres son. Tres certificadas.
Tres certificadas,
pero debe haber muchas...
y hay cuatro más que están en ese proceso. Lo cual significa que Argentina también ha tomado una decisión correcta como política de Estado de luchar contra el Chagas.
El Chagas estaba asociado indefectiblemente a la pobreza, ¿no? La vinchuca como bicho de rancho, digamos. Sí, sí. Se puede distinguir, entonces, evidentemente las políticas de Estado pueden definir que la condición de la pobreza per se no es, digamos, una condición de vulnerabilidad frente al Chagas.
No, porque en realidad aquí lo que hace falta es educación fundamentalmente. Porque la bichuca puede vivir afuera y puede vivir adentro. Y puede tener techo de paja o de barro y estar. O pueden haberle hecho a una familia una casa de material, tienen sus condiciones de cultura que hacen que tengan que acumular muchas cosas que favorecen el desarrollo de la bichuca. Lo que se ha hecho es educar fundamentalmente a la gente, porque uno puede vivir en un rancho de barro y no tener vinchuca, porque estar ventilado, estar
higiene,
limpio...
Higiene, básicamente, ¿no?
Claro. Higiene. Entonces, todas estas cosas fueron las que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Y esas luchas de el doctor Esteban Laureano Maradona, que trabajó tanto en Formosa y con los pueblos originarios, o lo que mismo que hizo Massa... estudiando la vinchuca y en Brasil Chaga, bueno, todo esto en algún momento tenía que tener buenos resultados con políticas de Estado de salud.
Sí, no estamos acostumbrados a eso, ¿eh? No es una cosa, no es norma que se resuelvan. Con mi compañero hablábamos de África hace un rato afuera, que deben ser un continente que tiene los más altos niveles de SIDA y de este tipo de enfermedades de transmisión cultural, si se quiere el término, y de verdad nosotros, bueno, superar una cosa como el Chagas implica que hicimos un esfuerzo todos.
Pero es que esto de lo cultural, si uno no puede dejar de lado las culturas de la gente, hay que respetarlas para poder trabajar con ellos, porque no se puede bajar de un lugar una política de salud sin consensuarla con la comunidad.
Con la gente, claro.
Y esto fue lo que permitió que se lograran todas estas cosas.
Bueno, ministro, vamos a relajarnos un poco. Le pedimos que eligiera música al ministro. Eligió un tango.
Yo pensé que iba a poner... Ta, 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 no, ese no.
No sé. ¿Qué prefiere?
No, yo el tema que elegí...
Oh, si quiere poner la marcha, ponga. Yo no tengo problema. O sea, lo van a insultar, no, ministro.
Después la voy a cantar yo... La marcha de Gileno Medina, ¿no?
Sí, señor. La va a cantar a Capiello.
A Capiello, claro. ¿Qué tango pidió?
Pedí uno de Alberto Castillo, que me gusta mucho, un colega que falleció.
¿Por qué Castillo? ¿Le gusta el tango de Castillo,
sí,
el tango
sí,
simplote?
Me gustaba mucho Castillo. De hecho, mi secretario lo puede decir, los viajes hemos escuchado mucho el CD de Castillo. Y este es el tango que cerraba ese CD. Entonces,
¿Pero fue a verlo a Castillo? Fue a verlo a
cuando era chico.
¿Sí?
Claro, cuando Castillo venía a un baile de carnaval.
A Unión. Usted iba a Unión a verlo.
Íbamos a Unión a verlo, a Castillo, a
Qué
Sandro.
Qué bueno que lo confiese, ¿no?
A Carlos Argentino, a Estela Raval y los Cinco Latinos. Yo era chico.
¿Toda esa alegría se la dio Unión?
Sí, me la dio mi mamá, que me llevaba. Pero Castillo movía multitudes. Era un peticito pituco y provocador. Entonces se armaban siempre algún bolonqui. Pero tenía un tono de voz muy interesante. Y cuando contaba su historia, que su mamá le había pedido que quisiera que fuera médico, dice: ya cumplí con la vieja, me dedico al tango. Y él era de Flores. Nunca pudo ejercer bien la medicina porque se llenaba de gente.
Claro.
Era imposible, entonces de ahí me gustó. ¿Y
este tango de qué habla?
Este habla del tango, específicamente, donde él dice: la música que yo canto, el pueblo las ideó. Entonces dice: por compromiso soy el tango, voy a pasar al salón.